¿En dónde nos quedamos? Ah, sí.
Letras al oído, resonancias del papel. Continuamos.
Altavoz,
altavoz,
altavoz, altavoz.
Te saluda Erendira Cortés, ya estamos por terminar este programa de Letras al Oído en compañía de Oscar Chapula, quien, bueno, nos ha compartido acerca de su afición a los videojuegos y estas interacciones que tiene con la literatura. Hablamos el bloque pasado de los juegos de The Witcher, que pues están basados en una serie de relatos del escritor polaco Sapkowski. Querías compartirnos, Oscar, porque queríamos escuchar también un poco de lo que escribes, así que tienes un texto por ahí que nos vas a compartir.
Sí, va a ser nada más es un relatito, es el primer número de, digamos, ya ves que los cuentos luego los números en viñetas, pues es la viñeta número uno de este escritor, Sapkowski, donde presenta al brujo, ¿no? Y me gustaría compartirlo con la audiencia. Entonces dice así: El brujo, uno. Después dijeron que aquel hombre había venido desde el norte por la puerta de los cordeleros. Entró a pie, llevando a riendas a su caballo. Era por la tarde y los tenderetes de los cordeleros y de los talabarteros estaban ya cerrados y la callejuela se encontraba vacía. La tarde era calurosa, pero aquel hombre tenía un capote negro sobre los hombros. Llamaba la atención. Se detuvo ante la venta del viejo Naracort. Se mantuvo de pie un instante. Escuchó el rumor de las voces. La venta, como de costumbre, aquella hora estaba llena de gente. El desconocido no entró en el viejo Naracort. Condujo a caballo más adelante, hacia el final de la calle. Allí había otra taberna, más pequeña, llamada El Zorro. Estaba casi vacía. Aquella taberna no gozaba de la mejor fama. El ventero sacó la cabeza de un cuenco de pepinillos en vinagre y dirigió su mirada hacia el huésped. El extraño, todavía con el capote puesto, estaba de pie frente al mostrador, rígido, inmóvil, en silencio. ¿Qué va a ser? Cerveza, dijo el desconocido. Tenía una voz desagradable. El posadero se limpió las manos en el delantal de tela y llenó la jarra de barro. La jarra estaba desportillada. El desconocido no era viejo, pero tenía los cabellos completamente blancos. Por debajo del abrigo llevaba una rayida almilla de cuero, anudada por encima de los hombros y bajo las axilas. Cuando se quitó el capote, todos se dieron cuenta que llevaba una espada en un cinturón al dorso. No era esto extraño, pues en Wisima casi todos portaban armas, pero nadie acostumbraba a llevar el estoque a la espalda como si fuera un arco o una aljaba. El desconocido no se sentó en la mesa. Entre los escasos clientes continuó de pie delante del mostrador, apuntando hacia el posadero con ojos penetrantes. Bebió un trago. Posada busco para la noche. Pues no hay, refunfuñó el ventero mirando las botas del cliente, sucias y llenas de polvo. Preguntar acaso en el viejo Narcarot. Preferiría aquí. No hay, el ventero reconoció al fin el acento del desconocido. Era de Rivia. Pagaré bien, dijo el extraño muy bajito, como inseguro. Justo entonces fue cuando comenzó toda esta abominable historia. Un jayán picado de viruelas, que no había apartado su lúgubre mirada del extraño desde el momento mismo de su entrada, se levantó y se acercó al mostrador. Dos de sus camaradas se quedaron por detrás a menos de dos pasos. Ya te han dicho que no hay sitio, bellaco. Rivio vagabundo, gargajeó el picado de pie junto al desconocido. No necesitamos gente como tú aquí en Wisima. Esta es una ciudad decente. El desconocido tomó su jarra y se apartó. Miró al ventero, pero este evitó sus ojos. No se le ocurriría defender a un ribio. Al fin y al cabo, ¿a quién le gustaban los ribios? Todos los ribios son unos ladrones, continuó el picado, dejando un olor de cerveza, ajo y rabia. ¿Escuchas lo que te digo, degenerado? No te oye. Tiene boñigas en las orejas, dijo uno de los que estaban detrás. El otro se rió. Paga y lárgate, vociferó el caricañado. El desconocido lo miró por primera vez. Cuando termine mi cerveza. Te vamos a echar una mano, dijo el jayán. Arrancó la jarra de las manos del ribio y al mismo tiempo, agarrándole por los hombros, clavó los dedos de las correas de cuero que cruzaban el pecho del extraño. Uno de los detrás preparó el puño para golpearle. El extraño se revolvió en su sitio, haciendo perder el equilibrio del picado. La espada silbó en el aire y brilló un momento a la luz de las lamparillas. Hubo una agitación, gritos. Uno de los otros parroquianos se precipitó hacia la salida. Una silla cayó con un crujido. La losa de barro se desparramó en el suelo con un chasquido sordo. El ventero, con los labios temblando, miró a la destrozada cara del picado, cuyos dedos, aferrados por el borde del mostrador, se iban desprendiendo, desapareciendo de la vista como si se hundiera en el agua.
Pues ahí lo tenemos, este pedazo, ¿no? Este fragmento.
Sí, es un fragmento de la viñeta número uno, ¿no? Del primer cuento, del primer libro.
Así es. Pues miren, ahí está. Pues para ir cerrando ya este tema, quisiera que nos comentaras tu opinión, porque yo creo que es algo muy personal, cada quien tendrá pues sus opiniones. ¿Tú consideras que los videojuegos son un arte? ¿Y qué elementos deben tener para considerarse como tal? Porque pues hay una serie de tipos, ¿no? Entonces,
yo lo que arte como tal, tal vez no tendría yo como las herramientas para decir si son arte. Sin embargo, a lo que me pasa igual que el anime o con las novelas gráficas, creo que se vuelven obras maestras de esa arquitectura que ahora se llama videojuegos, pues, ¿no? Pero sí, tal vez en un futuro hagan unas nuevas artes y en esas nuevas artes entren los videojuegos, porque yo creo que tienen que alcanzar cierta perfección, pues, ¿no? Claro. Se dice que para poder ser como un maestro en lo que haces tienes que pasar 1,000 horas haciendo esa actividad.
Practicándolo.
Y yo creo que los diseñadores de videojuegos pasan más de 1,000 horas en su trabajo. No todo se logra, no siempre salen las cosas bien, pero creo que ha habido videojuegos, ha habido novelas, ha habido música que va marcando la historia de la humanidad. Y creo que en algún momento se van a ganar ese sitio, si no es que ya se lo han ganado, pues, ¿no? Hay muchos videojuegos que ya forman parte de todo un imaginario, ¿no?
Ya tienen todo un universo alrededor de ellos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y ya son referencias. Así como, digamos, Mozart es una referencia de la música.
Claro.
Pues ya hay videojuegos que son parte de esa referencia, ¿no? Y de muchos géneros, claro. Ahora estamos hablando de un cierto tipo de videojuegos, pero hay muchísimos videojuegos que han marcado la vida de muchas generaciones, ¿no?
Claro, y bueno, para terminar, por ejemplo, estas partes de los videojuegos, estas ventajas que tienen, ¿cómo hacer para, pues, no irnos como a ese extremo, ¿no? Que decías, ya donde no sabes cuántas horas te la pasaste jugando y que te llegas a ausentar, ¿no? De socializar, ¿no? Ahora sí que te carcome en ese sentido, ¿cómo lograr, ¿no?, ese equilibrio?
Pues mira, yo, sobre todo con los más pequeños, yo creo que es muy necesario establecer como ciertos criterios cuando uno le compra consola.
Desde ahí.
Una consola a un niño tiene que establecer muchos criterios. Y también uno debe ser fiel, es decir, yo lo viví con una hermana, me preguntaba, ¿le compro este videojuego al niño? Y yo le decía, mi recomendación es que no, por la temática y todo. Y de todas maneras se lo compraba. Y luego me decía, oye, ¿se porta así? Pues claro, está viviendo cosas que no debe de vivir a ciertas edades. Entonces debemos de ser muy fuertes. No siempre, o sea, los que tienen hijos saben qué difícil es regañar a un niño. Este sentimiento que te da de decirle que no, pero hay que ser fuertes.
Parte,
como nuestros
firmeza,
papás fueron,
¿no?,
fuertes, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, establecer los límites. Y yo creo que hay por ahí un audio de un comercial donde el papá le dice a la niña, bueno, te descuento los 2 minutos que te pasaste de tus próximos 2 minutos. Y la niña le dice, sí, porque está bien picada. Y entonces, pues es eso, ¿no? Yo te pongo tantos minutos para que tú juegues y no salirme de ese espacio, ¿no? Y entonces se va creando un hábito y después tú ya sabes que tienes para jugar 30 minutos y se va volviendo un hábito, ya no te pasas de ahí. Cuando se forma un hábito, generalmente lo sigue uno, pues, ¿no?
Y por lo general, pues, podemos usarlo como una herramienta también,
claro,
¿no? Educativa,
si
lúdica.
Hay personas interesadas en llevar, digamos, a sus niños a estas experiencias que a veces son muy divertidas, yo les recomiendo la plataforma Nintendo Switch, porque esa plataforma tiene juegos más lúdicos, juegos donde pueden jugar todas las edades, incluso el abuelito. Porque tiene juegos tan sencillos como calcular cuántas bolas tiene una cajita. Ese es un juego de video de Switch. O sea, y tú tienes que mover el control para poder calcular cuántas tiene. Entonces, ahí juega toda la familia y son muy divertidos, de verdad.
Ok, perfecto. Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Oscar, por acompañarnos. Vamos a cerrar con esta canción de Battle of Crocodilopolis, que bueno, es de Assassin's Creed, ¿verdad? Es de este juego.
Sí, claro. Esta saga que es muy famosa y también pues está relacionada con los videojuegos, porque nada más que ellos son al revés, ellos inspiraron novelas después de la saga de videojuegos, ¿no? Okay. Y esa es la última entrega, creo, de videojuegos y pues el soundtrack.
Bueno, saludos.
Sí, quería aprovechar este tiempo para poder mandar un saludo a mi oficina, a la gente de la imprenta de Gobierno del Estado, que me ha permitido pues trabajar y poder venir a este programa y todo. Muchas gracias a ellos, porque sin su apoyo no estaría yo aquí.
Perfecto, pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en Letras al Oído.
Este capítulo ha terminado.
Pero aún quedan muchas páginas por delante. Te esperamos la próxima semana en
Letras al Oído.
Letras al Oído.
Letras al Oído.
Letras al Oído.
Letras al Oído. Letras al Oído. Resonancias del papel.